panorama de noticias RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
En los controles está Vanessa Lotron. Hoy es miércoles 14 de diciembre, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Argentina ya está en la final del Mundial de Qatar 2022, luego de vencer cómodamente con un 3-0 a Croacia. Y para hoy se espera conocer quién será su rival entre Marruecos y Francia. Irán condena a un jugador de fútbol profesional de 26 años por haber participado en las protestas de calle que sacuden al país. El futbolista es acusado del delito de hacer la guerra contra Dios y este delito prevé como castigo la pena de muerte. Un laboratorio de Estados Unidos logró reproducir de forma controlada las condiciones en las que se produce y libera energía al interior del Sol. Es un avance para producir en el futuro energía más limpia a partir de la fusión nuclear. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Así es, la noticia para comenzar este resumen es, por supuesto, la clasificación de Argentina a la final del Mundial de Qatar 2022. Y en el partido de ayer, la albiceleste ganó cómodamente con un 3-0 contra Croacia, que nunca concretó un gol. Lionel Messi se confirmó una vez más como el héroe nacional de Argentina, marcando el primer gol de penal, pero sobre todo asistiendo de manera magistral el tercer gol que finalmente marcó Julián Álvarez. Y nuestro enviado especial a Qatar, Carlos Pizarro, conversó con Leo Messi, quien hizo un balance de la actuación de Argentina hasta ahora.
Creo que el primer partido fue un golpe muy, muy duro para nosotros porque veníamos de 36 partidos sin perder, de 36 partidos invicto, y empezar el Mundial así con un rival que a priori nadie se pensaba que podíamos llegar a perder. Y bueno, empezarlo de esa manera fue una prueba durísima para nosotros, para este grupo, pero este grupo volvió a demostrar lo fuerte que es y fue sacando partido a partido adelante. Es muy difícil lo que hicimos porque fueron todas finales y es un desgaste mental muy, muy grande jugar cada partido que sea una final, porque éramos conscientes de que si no ganábamos se nos complicaba, y jugamos 5 finales y por suerte la pudimos ganar las 5, y ojalá la que viene también sea de esta manera. Pero creo que nosotros puerta adentro estábamos muy, muy confiados que lo íbamos a sacar, porque sabemos lo que somos como grupo, como equipo, y perdimos por detalles el primer partido y a partir de ahí creo que eso nos ayudó para crecer aún más en el campeonato y en nosotros en lo grupal.
Y mientras tanto, en Buenos Aires, los fanáticos celebraron en grande esta clasificación de su selección a la final del Mundial, y frente a la pantalla gigante y reunidos por miles, los gritos de gol de los argentinos se escuchaban por todas partes. Y allí, en medio de la euforia, estuvo nuestro corresponsal Teo Conscienz.
Tres goles y cada vez la misma explosión de alegría. El partido se termina y el sueño de los miles de argentinos reunidos enfrente de la pantalla gigante en Buenos Aires se hace más concreto.
Una cosa de loco vivirlo acá encima con un montón de gente.
Muchísimo, algo inexplicable, lo lindo que es hermoso.
No puedo más, boludo, no puedo más. O sea, se me va a salir el corazón. O sea, es una locura. Es fútbol.
Es increíble esto. No sé qué decir, estoy muy emocionado.
A festejarlo a full con todo, con toda la gana, con toda la energía, con toda la sonrisa, contento porque yo estoy en situación de calle y al estar en situación de calle me olvido de todos mis problemas y merecemos, pero todavía falta un pasito más.
Yo como argentino quiero que Messi gane la copa porque es el mejor del mundo, el más querido del mundo, y yo sé que lo va a ganar, Messi lo va a ganar, se tiene que dar ahora.
8 años después de su derrota en la final contra Alemania, Argentina tendrá otra oportunidad de ir a buscar su tercera Copa del Mundo este domingo. Desde Buenos Aires, Teo Conscienz para Radio Francia Internacional.
Y estos argentinos y millones más que celebran el pase a la final estarán muy atentos hoy para ver a quién se enfrentará su selección entre Francia y Marruecos, que se encontrarán esta tarde en el estadio Al Bayt. Y por supuesto, allí estará Radio Francia Internacional llevándoles toda la información. Los tribunales de Irán condenaron a un jugador de fútbol profesional, Amir Nasser Asadani, de 26 años, por haber participado en las protestas de calle que sacuden al país. El futbolista es acusado del delito Moharebe, que según las leyes islámicas define a aquellos que hacen la guerra contra Dios y su mensajero y se esfuerzan por difundir desorden en la tierra. Es un delito que prevé como castigo la pena de muerte. Yolanda Vega es portavoz sobre Irán de la ONG Amnistía Internacional y explica cómo las autoridades iraníes buscan frenar las manifestaciones a través de las condenas a prisión y a la pena de muerte.
Desde Amnistía Internacional estamos viendo es que las protestas siguen, la represión continúa y está siendo muy fuerte, y que a través de la justicia pues ahora se está mostrando una nueva forma de represión. Antes era la represión en las calles, la represión contra los manifestantes directa, y ahora es la represión contra las personas que han sido detenidas a través de la justicia, con lo cual de momento continúa. Por eso lo que estamos pidiendo también es a la comunidad internacional que actúe de una forma más concreta, es decir, que está muy bien las condenas, está muy bien todas estas muestras de indignación, etcétera, pero que además tiene que ser mucho más persistente, que tiene que presionar a las autoridades iraníes para que detengan estos juicios y sobre todo las ejecuciones, ¿no?, que estamos viendo ahora que empiezan a producirse. Y luego además también hay estados donde se puede ejercer la jurisdicción universal, ¿no?, para perseguir a todos los funcionarios que están participando en todas estas violaciones de derechos humanos y que son de derecho internacional.
Yolanda Vega, de la ONG Amnistía Internacional. Y de Irán nos vamos a Ucrania, donde esta mañana se registraron ataques aéreos en la capital, Kiev. El propio presidente Volodymyr Zelensky confirmó que el sistema de defensa aérea había derribado 13 drones de fabricación iraní. No ha habido víctimas por el momento. Zelensky también declaró que gran parte del territorio ucraniano está minado por las tropas rusas y pidió ayuda a la comunidad internacional para la limpieza de esas minas. Según Zelensky, la superficie minada en Ucrania equivale al tamaño de Uruguay.
Unos 174.000
kilómetros cuadrados del territorio ucraniano están contaminados con minas y artefactos explosivos sin detonar. La zona de aguas del Mar Negro y el Mar de Azov también está contaminada con minas y se han perdido millones de miles de seres vivos. No hay paz real para cualquier niño que pueda morir a causa de una mina antipersonal rusa oculta. No hay paz real donde el agua subterránea contaminada puede destruir la vida normal en varios países. No hay paz real donde el ecocidio ha tenido lugar y sus consecuencias aún no han sido evaluadas.
Y las declaraciones de Zelensky se producen un día después de que la conferencia de París lograra reunir más de 1.000 millones de euros para asistencia inmediata a Ucrania. Casi la mitad de ese monto se destinará a proveer energía luego de que los bombardeos rusos destruyeran una buena parte de la infraestructura energética ucraniana. Y hablemos de una noticia que emociona a la comunidad científica. En el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en Estados Unidos, lograron reproducir de forma controlada las condiciones en las que se produce y se libera energía al interior del Sol. El anuncio abre una puerta para pensar en producir energía más limpia a partir de la fusión nuclear. Pero prudencia, aún faltan décadas para que esta tecnología produzca electricidad. Ubaldo Bravo tiene toda la información.
It's the first time it has ever been done in a laboratory, anywhere in the world.
Una proeza en la historia de la producción de energía y una revolución energética que sustituirá a las energías fósiles. Así es como la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, presentó los resultados del laboratorio Lawrence Livermore, donde se logró producir por primera vez más energía de fusión de la que se utilizó para producirla. Luis Pedrero, usted es ingeniero en energías renovables por el Tecnológico de Monterrey. ¿Esta nueva tecnología podría producir la energía necesaria para abastecer al planeta?
Mucho de lo que se está pasando ahorita está en modo experimental. Meter energía para sacar energía necesita mucho más research para llegar a los famosos 100 millones de Kelvin, para el futuro tener los 2 gigawatts que se necesitan. Sin hablar de la cuestión económica, que bueno, es lo que ha mantenido al proyecto un poco limitado.
Ante el inminente calentamiento del planeta debido a los gases de efecto invernadero de las energías fósiles, es urgente la implementación de energías limpias, como la que potencialmente se podría producir con la fusión nuclear. ¿Cuándo podríamos ver implementada esta tecnología y cuáles serían sus riesgos?
Generalmente cuando una tecnología empieza a producir resultados, generalmente hay una etapa de inversión y de cómo se va a comercializar. Y en el caso de la urgencia de combatir el cambio climático, creo que no va a tardar mucho. Y estén produciendo ya energía, salgan de la pura parte del reactor y conecten el reactor a una planta de ciclo combinado donde se produzca vapor y ese vapor se mete a una turbina y esa turbina genera electricidad. Yo creo que va a tardar todavía 5 años hasta que se conecte a la red. El miedo que tengo es de que, digamos, los países involucrados o los países que tengan acceso al Iter se vuelva un monopolio de la energía libre, se cree una liga de naciones con acceso preferencial a la energía y que, como la fuente ya es ilimitada y puede ser mucho antes que la controlen, la limiten.
Muchas gracias, Luis Pedrero, ingeniero en energías renovables por el Tecnológico de Monterrey.
Y nos vamos a América Latina, específicamente a Perú, donde la Fiscalía General solicitó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, a quien acusa formalmente del delito de rebelión y conspiración en flagrancia, por lo que se considera un golpe de Estado fallido. Mientras tanto, las protestas de calle contra la detención y la destitución de Castillo continúan y ya han causado 7 muertos. La propuesta de la nueva presidenta Dina Boluarte de celebrar elecciones anticipadas en abril de 2024 no consigue calmar la calle. Fernando Tuesta, politólogo experto en elecciones y gobernabilidad, opina que el plazo hasta esa fecha, abril 2024, es demasiado largo.
No es solo el problema de que se realicen elecciones, sino que estas deben ser en los plazos más cortos, porque en realidad las manifestaciones que se han multiplicado a lo largo y ancho del país, derivado también de un rechazo al Congreso de la República, la gente pide que se cierre el Congreso, cosa que no se puede hacer, por cierto, todo hace que los plazos estipulados por ella resulten siendo bastante onerosos para lo que se requiere ahora. De todas maneras, todo proceso electoral canaliza el conflicto. El tema es que esto tiene que ser lo más pronto posible. Estamos en diciembre y una elección en abril del subsiguiente año es un plazo demasiado largo. Es por eso que hay propuestas como para que se realice antes, el próximo año. Claro, no tan pronto porque es necesario organizarlas, pero creo que esto cada vez se está imponiendo como una necesidad imperiosa.
Era el politólogo Fernando Tuesta sobre la situación en Perú. Y las autoridades judiciales de Nicaragua acusaron al obispo católico Rolando Álvarez, un conocido crítico del gobierno de Daniel Ortega, de los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. Y además se ordenó su arresto domiciliario. Rolando Álvarez es obispo de la diócesis de Matagalpa y desde agosto pasado estaba bajo vigilancia policial en una vivienda de Managua. Y es el primer obispo sometido a un proceso penal en Nicaragua. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lotron lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas.
Los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Lo decíamos en el noticiero, Argentina goleó con clase a Croacia 3-0 y ya está en la final del Mundial. Y así lo vivió Carlos Pizarro, nuestro enviado especial a Qatar desde el estadio de Lusail.
Ahí Neymar de nuevo.
Morata.
Sorprende Ecuador.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
Apoteósico, enorme, brillante, pónganle el calificativo más positivo que quieran, ya que la selección de Argentina entraba por la puerta grande a la final del Mundial 2022, tras dominar por completo a una selección de Croacia que acabó cediendo por 3-0 en el marcador, con 2 goles de Julián Álvarez, uno de ellos candidato al mejor tanto de la competición, y otro gol del líder indiscutible del albiceleste, Leo Messi, que además de abrir el marcador de penal, generó una jugada magistral para asistir en bandeja el tercero y definitivo definitivo en los botines de la nueva perna sudamericana. El de semifinales fue sin duda el mejor encuentro que realizó Argentina en este Mundial, dejando patente sus ganas de ganar la tercera estrella en su remera. Escuchen la alegría de su capitán en zona mixta tras firmar una nueva exhibición en tierras cataríes.
Ahora que disfruten como lo estamos disfrutando nosotros, como lo está disfrutando acá la gente, como lo está disfrutando la gente en Argentina también, porque es una locura lo que están haciendo allá. Y no es para menos, ¿no? Estamos en una final de la Copa del Mundo, Argentina va a volver a jugar una final de Copa del Mundo. Es la sexta que jugamos en la historia. Yo tengo la suerte de que sea mi segunda y es algo impresionante. Disfrutar ahora y ya prepararemos cuando sepamos el rival de la final, el partido como lo venimos haciendo hasta ahora.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
Y hoy miércoles conoceremos al rival de Argentina en la gran final que se disputará el domingo también en el estadio de Lusail. Una semifinal donde la vigente campeona, Francia, intentará batir el récord de jugar dos finales consecutivas en un mundial. No lo va a tener fácil el equipo galo que se mide a una sorprendente y tenaz selección de Marruecos que también ha hecho historia en Qatar tras ser la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un mundial. El capitán de los Bleus, el arquero Hugo Lloris, elogiaba de esta manera a los marroquíes en conferencia previa a este partido. La gente solo puede tener admiración y respeto por el recorrido de esta selección marroquí. No es por casualidad que hayan llegado a estas alturas de la competencia. Va a ser un adversario temible, a lo que hay que añadir el ambiente hostil con el que nos vamos a encontrar en las gradas, pero estamos preparados para todo. Con las declaraciones del capitán de la selección francesa ponemos el punto y aparte al Mundial de Fútbol de este Loasil, informó para RFI Carlos Pizarro, Qatar 2022.
RFI, la vida en el planeta.
Y esta semana en Vida en el Planeta y coincidiendo con la cumbre de Canadá para proteger la biodiversidad, Rafael Morán nos habla de algunas de las especies que han sido puestas en la lista de protección especial, como los dugones o los corales del Caribe. Lo escuchamos.
Es un extraño mamífero marino de 3 metros de largo con una boca en forma de aspiradora. El dugón, que se alimenta de la vegetación de los fondos marinos, acaba de ser incluido en la lista de especies en peligro crítico, lista que elabora la Unión Internacional de la Naturaleza, UICN, y que acaba de actualizar. En las costas del este de África, por ejemplo, los accidentes con pesqueros, la contaminación, la exploración petrolera y la pesca ilegal han reducido drásticamente la población de dugones. Los científicos estiman que tan solo quedan 250 de ellos en esta región. Otra especie también corre peligro de extinción. Se trata del coral pilar, que se caracteriza por su forma de dedos submarinos y que, como los otros corales, es un eslabón esencial de la biodiversidad submarina. Y en el Caribe, desde las aguas de Florida hasta las Antillas, pasando por la península de Yucatán, han disminuido peligrosamente. Françoise Cavada Blanco es miembro del grupo de especialistas en corales de la UICN.
En más de la mitad de los sitios donde ocurre la especie, sus poblaciones han visto reducciones de 80%. El riesgo de extinción es mayor y por lo tanto requiere acción de conservación inmediata para evitar su extinción. Una de las principales causas que ha llevado la disminución en el número de colonias de forma estrepitosa desde el 2014 es la enfermedad o síndrome de pérdida de tejido de corales pétreos. El coral pilar es muy sensible, muy vulnerable para esta enfermedad en específico, que se transmite muy rápidamente entre corales y mata todo el tejido vivo, ¿no? Esa ha sido la principal causa.
¿Hay otros factores que debilitan el coral? ¿Factores de origen quizás humano?
El desarrollo costero y la contaminación producto de esto es una de las causas que han afectado más el deterioro de casi todas las especies de corales del Caribe. Las aguas servidas y los efluentes que vienen de la tierra, ¿no? incluido dentro de las aguas servidas, si no están bien tratadas, hay todos los medicamentos que nosotros los humanos nos tomamos. Obviamente parte de eso sale por la orina y termina en la agua servida. Y esto crea varios desbalances, ¿no?, dentro de la fisiología, no solo los corales, de muchos otros invertebrados y animales acuáticos y marinos. Otra de las cosas es, por ejemplo, la turbidez, ¿no? Porque mientras más aguas servidas y más deforestación haya, también aumentan los sedimentos en agua, y eso impide el paso de la luz, hace que haya sedimento encima del coral y le cuesta más energía al coral deshacerse de esos sedimentos. Es como si uno lo taparan, ¿no?, en tierra. Y entonces uno tiene que quitarse la tierra. Eso, quitarse esa tierra, es energía que deja de ser usada en otras cosas, como en repararse o reproducirse o crecer.
¿Cómo se podría revertir esta tendencia? ¿Existen programas para reconstituir el coral, o simplemente sería limitar nuestras actividades, los impactos negativos que hemos mencionado?
Bueno, son ambas. En el caso de los corales, la parte de restauración, hay varias iniciativas. Las más exitosas han sido el, más que sembrar colonias, el ayudar a las larvas, ¿no? Más que todo recoger larvas sexualmente producidas y tratar de facilitar la fertilización y ponerlas en los arrecifes que necesitan ser restaurados. En el caso del coral pilar, hay varias iniciativas, no son muchas, nuevamente, porque se requiere un poquito más de investigación en la parte de reproducción y en la parte de población. Sobre todo, se ha logrado reproducir en acuario exitosamente ya. La mayoría están en la parte norte del Caribe y Florida. Sé que en República Dominicana se está trabajando en ello, al igual que en Florida, y creo que en México, pero no estoy absolutamente seguro.
Y la ampliación de esa lista de especies en vía de extinción suena como un aviso más a los delegados de 190 países reunidos desde el 7 de diciembre en Montreal para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, la COP15, una cumbre que busca poner un alto a la gravísima pérdida de biodiversidad que afecta a los bosques, las especies, y que facilita la circulación de virus y perturba nuestras economías. Entre las soluciones sobre la mesa en Montreal figuran un compromiso para proteger el 30% de la tierra y de los mares del mundo para 2030, la eliminación de los subsidios dañinos a la pesca y la agricultura, así como la reducción de los pesticidas agrícolas. Lina Barrera es especialista en políticas de conservación en la ONG estadounidense Conservation International. Habló con RFI desde Montreal.
Estamos en un momento crítico, ¿cierto? El número de especies y la salud de los ecosistemas ha estado disminuyendo a un ritmo alarmante. Realmente una cuarta parte de las especies están en peligro de extinción y más de la mitad de la economía mundial depende de la naturaleza. Y todo esto se debe a las actividades humanas, los cambios en el uso de la tierra, la contaminación y el cambio climático. Lo que sabemos, hay mucha evidencia, es que las áreas que se dedican a la conservación son una de las herramientas más efectivas para mantener la biodiversidad. Por eso se busca aumentar el porcentaje del planeta que se dedica a la conservación. Y hay más de 100 países que se han alineado con la meta, el objetivo de proteger y conservar un mínimo de 30% del planeta. Así que va a haber mucho apoyo por este objetivo que se incluya en el acuerdo final. Obviamente hay algunos países que no están de acuerdo, pero mi expectativa es que van a lograr o el 30% o algo parecido.
¿Y cuáles son los países que apoyan esta medida?
Los países a favor han formado una coalición que se llama la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas. Y hay más o menos 100 países, como le mencionaba. Ese grupo es liderado por Francia y Costa Rica.
Y existe un país en Latinoamérica que implementó a gran escala una política de conservación y restauración de la naturaleza. Se trata de Costa Rica, un modelo de la preservación del bosque tropical. Entre 1960 y 2005, la cobertura forestal en la región de Guanacaste pasó de 37 a 47%. Los mapas satelitales muestran cómo se ha cubierto de verde esta región. En total, 80.000 hectáreas de antiguas tierras ganaderas han podido recuperar su estado natural. Julio Calvo Alvarado, ingeniero forestal del Tecnológico de Costa Rica, ha estudiado la reconstitución de este bosque.
Este proceso en Guanacaste es verdaderamente impresionante, ¿verdad? Porque básicamente duplicó el área de bosques desde 1980. En 1960 Guanacaste apenas tenía un 40% de bosques, ya había sido bastante deforestado, porque la zona seca era la zona donde primero existió la colonización, las grandes haciendas de los españoles. Para explicar esto hay muchos factores. Primero que todo, Costa Rica se benefició muchísimo de haber abolido el ejército en 1948, haber puesto muchos recursos en educación y salud, pero hubo un factor muy interesante, y fue que la ganadería extensiva cayó sensiblemente porque el precio de la carne bajó a partir de 1980 a $1.5 por kilo. Ese desestímulo a la ganadería y a la exportación de carne, más la caída de incentivos que tenía el gobierno para esta actividad, hace que los propietarios pues abandonen las secciones de las fincas menos productivas, las abandonen y sean tomadas por un proceso regenerativo natural. Y aquí juega otro factor muy importante, y es que a partir de los años 80 el turismo crece de una manera impresionante en Costa Rica, atraídos por un país que ama la democracia y ama la paz.
A mediados de los 90 se instauró un mecanismo de pago de servicios ambientales mediante el cual el Estado de Costa Rica paga a los dueños de la tierra o ganaderos para que restauren los bosques, los conserven y luchen contra los incendios. ¿Cómo se ha financiado?
Ese pago fue bastante novedoso, y creo que fue Costa Rica de los primeros países en América Latina que lo lanzó. Se origina con un impuesto a los combustibles, al consumo de combustibles, un 3.5% de lo que se recauda por la venta de combustibles va a un fondo de compensación que se llama pago de servicios ambientales. Y hoy día el país cuenta con 57% de bosques restaurados, ¿verdad? Esto es una cifra bastante impresionante.
Y con esta reconstitución del bosque tropical, ¿cuáles son las especies de animales que han recuperado sus derechos?
Sí se ha dado un monitoreo de eso, y por ejemplo una de las de los especies emblemáticas que es un indicador de salud del hábitat es la reaparición del águila arpía. El águila arpía era muy común en la zona fronteriza con Panamá y fronteriza con Nicaragua. Los procesos de deforestación, obviamente, y de caza furtiva, ¿verdad? Desafortunadamente, pues hicieron desaparecer esta ave. Esta ave ya ha tenido avistamientos en la zona sur y en la zona norte del país, y es un buen indicador de la salud del hábitat. Igual con una especie muy emblemática en la costa pacífica, que es nosotros le decimos aquí la lapa roja, ¿verdad? Pero no sé cuál sería el término más común en otros países. El papagayo, perdón, ese es el término que se usa. El papagayo en estos momentos, bueno, en los años 80 era dificilísimo ver el papagayo en el paisaje. Y en estos momentos es un ave común que es un gran atractivo para el turismo y los que están visitando todas estas costas. Puedo decir de otras especies, ¿verdad? Pero yo diría que esos son aves emblemáticas que dan un plus, ¿verdad?
El avance espectacular de la cobertura vegetal en Costa Rica en las últimas décadas muestra que sí es posible revertir la curva peligrosa de la pérdida de biodiversidad. Eso sí, con una fuerte voluntad política y una alta conciencia.
Thank you. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.